Así está la vaina.
We do believe that AI, and we've said it for a long time, is going to change every job. New jobs will be created. Many more jobs will be transformed, and some jobs will transition away.
Escuchamos a Cristina Montgomery, vicepresidenta de IBM, la empresa tecnológica multinacional con sede en los Estados Unidos. Montgomery declaraba el pasado mes de mayo en una audiencia en el Congreso estadounidense que la inteligencia artificial llegó para quedarse y para cambiar las dinámicas de todos los trabajos. Nuevos trabajos serán creados, otros se transformarán y otros dejarán de existir.
This is a remarkable time to be working on artificial intelligence. But as this technology advances, we understand that people are anxious about how it could change the way we live. We are too. But we believe that we can and must work together to identify and manage the potential downsides so that we can all enjoy the tremendous upsides.
En su declaración ante el Congreso de los Estados Unidos, Sam Altman, el entonces CEO y co-creador de OpenAI y el ahora recién integrante de la familia Microsoft, afirmaba que conforme los avances tecnológicos de la inteligencia artificial continuaban, la gente estaba más ansiosa y a la expectativa de cómo estos avances van a cambiar nuestras vidas. Altman también señalaba la importancia de trabajar con el gobierno de los Estados Unidos para mitigar los potenciales riesgos y para capitalizar las oportunidades que esta tecnología puede traer a la economía. En el primer semestre de este año, creadores de esta tecnología, inversores y académicos alertaron sobre los peligros que la inteligencia artificial podría representar y exigían su regulación. Desde Elon Musk, cofundador de Tesla y dueño de Twitter o X, Steve Wozniak, cofundador de Apple, hasta Geoffrey Hinton, padrino de la inteligencia artificial, y el mismo Sam Altman, han hecho parte de este grupo que busca alertar sobre los potenciales riesgos de esta tecnología. Hace un par de semanas, Musk declaraba que la inteligencia artificial representa un gran riesgo o amenaza para la humanidad.
I think AI is one of the biggest threats. I mean, we are for the first time, we have a situation where there's something that is going to be far smarter than the smartest human. So, you know, we're not stronger or faster than other creatures, but we are more intelligent. And here we are for the first time, really, in human history, with something that's going to be far more intelligent than us. So, it's not clear to me we can actually control such a thing.
Puesto que por primera vez tenemos una situación en la que hay algo que será mucho más inteligente que el ser humano más listo. Para conversar sobre este tema, tenemos a una súper invitada del día de hoy, Catarina Restrepo, magíster en marketing digital y gobernanza, docente universitaria e investigadora del Centro de Investigación y Comunicación Política de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externado de Colombia y una gran conocedora de estos temas de la inteligencia artificial. Catalina, bienvenida a Así está la vaina.
Mariana, muchas gracias por la valiosa invitación.
Brevemente, ¿cómo defines la inteligencia artificial y en este sentido cómo calificarías o cómo evaluarías los desarrollos que ha tenido en los últimos años?
Para empezar, la inteligencia artificial son algoritmos de aprendizaje automático, es machine learning, aprenden sobre lo que nosotros, digamos, hacemos, intentan imitar esa inteligencia humana y lo que hacen precisamente es facilitarnos la vida en muchas labores, nos ayudan a crear imágenes, a crear texto, a crear video. Hoy existen inteligencias artificiales básicamente para casi todo, incluso la labor del periodista también ya en algunos espacios está siendo ocupada también por inteligencia artificial. Muchos de los contenidos que consumimos en redes sociales, pero también en portales informativos, son hechos con inteligencia artificial. Entonces, pues es una tecnología que no es tan nueva, solo que su auge está justo en este momento y todo el tiempo salen nuevas y nuevas y nuevas y nuevas inteligencias artificiales que nos permiten hacer más cercano, por ejemplo, la relación del Estado con el ciudadano, pero también la relación del profesor con el estudiante, que incluso como docentes nos hace repensarnos esos procesos educativos. Y también no ver la tecnología digital o no ver la inteligencia artificial como algo que debe estar alejado, algo que afecta a la academia, sino que al contrario, es una gran aliada a la hora de mejorar y de fortalecer las enseñanzas y los aprendizajes.
¿Cuáles consideras son las principales ventajas o beneficios asociados con el desarrollo de la inteligencia artificial?
Hay bastantes ventajas. Podemos empezar incluso por el ámbito de la salud. En temas de salud hay muchos diagnósticos que a veces se puede llegar más fácil a ese diagnóstico más certero a través de la inteligencia artificial. Sobra decir que la inteligencia artificial también tiene sesgos, porque es programada, sus algoritmos son programados por humanos, y los humanos todos tenemos sesgos, así que también los tiene, pero ha demostrado grandes avances en términos de salud, también en términos de educación y, por supuesto, en términos de gobernanza digital.
La gobernanza digital, según UGOP, Laboratorio de Innovación, se refiere a la integración de las TIC en la administración pública, con el objetivo de promover la transparencia, la eficiencia y la participación ciudadana. La diferencia entre gobernanza digital y el e-gobierno radica en que la comunicación no se da en un solo sentido, es decir, desde el gobierno a los ciudadanos, como sucede en el segundo caso, sino que se busca que la comunicación fluya en ambos sentidos.
Por ejemplo, en la actualidad el Ministerio de las TIC está trabajando en su política, terminando de robustecer un poco la política de gobierno digital para hacer de Bogotá, además, y del país un territorio inteligente. Entonces, esto tiene mucho que ver con Internet de las Cosas, pero también con inteligencia artificial y también con alfabetización digital, ¿no? Porque Colombia, digamos, es un país que le hace falta mucho, digamos, en ese tema. Hay muchas brechas digitales. No solamente se trata de tener tecnología, sino de saberla utilizar.
Según la UNIR, la Universidad en Internet, la alfabetización digital es la capacidad de una persona para realizar diferentes tareas en un ambiente digital. Esta es una definición genérica que engloba muchos matices, ya que incluye la habilidad para localizar, investigar y analizar información usando la tecnología. Es así que la alfabetización digital debe entenderse no solo como un medio, sino también como una nueva forma de comunicación y de creación y comprensión de la información.
De tener el conocimiento para poderla utilizar, y va más allá del software y del hardware, va más allá, sino que es un poco como cerrar esas brechas. Y digamos, el Ministerio de las TIC, el Ministerio de Educación también han hecho como grandes apuestas. Una de las principales apuestas que hicieron fue el Plan Vive Digital hace muchos años.
Vive Digital fue el plan de tecnología del gobierno de Juan Manuel Santos, que buscaba que Colombia diera un salto tecnológico mediante la masificación de Internet y el desarrollo del ecosistema digital nacional.
Y desde ahí nació también toda la estrategia de gobierno digital, antes gobierno en línea, hoy gobierno digital, que también utiliza tecnologías digitales y inteligencia artificial para mejorar la relación de los ciudadanos con el Estado. Por ejemplo, eso es algo que antes no pasaba, y hoy muchas de las entidades públicas lo que hacen es programar a través de inteligencias artificiales los chatbots para que ese ciudadano pueda tener una respuesta mucho más ágil. Obviamente la inteligencia artificial no se enferma, no pide permiso, no hay que darle licencia remunerada o no remunerada. Entonces, pues, tiene otras dinámicas y no se trata, como todo otra vez, de satanizar esa tecnología digital, sino de incorporarla no solamente desde el gobierno, sino también desde la academia a la tablet.
Catalina, pasemos al tema de los dilemas éticos de uso de la inteligencia artificial y de su desarrollo. ¿Cuáles son los desafíos de privacidad y seguridad asociados con la creciente adopción de la inteligencia artificial en la recopilación y análisis de datos personales?
Lo primero es que cuando nosotros utilizamos inteligencia artificial, por ejemplo, ChatGPT nos pide que nos logueemos con la cuenta de Gmail. Entonces, automáticamente, pues, ya tiene un perfil de cada uno de nosotros, tiene además un historial de lo que preguntamos y también conoce un poco de lo que somos nosotros, de nuestra huella digital en ese ciberespacio. Así que conforme a eso, pues nos va enviando información que nos puede servir. Entonces, el tema de la privacidad de la información, de hecho, muchos académicos piensan que a futuro lo que vamos a tener es que pagar por privacidad y por seguridad de la información en Internet. Hoy en día entregamos gratuitamente todos nuestros datos. Hay un autor muy bueno que recomiendo mucho que se llama Cristóbal Cobo, que tiene un libro que se llama Acepto las condiciones, usos y abusos de las tecnologías digitales. Y básicamente él en ese libro nos dice, nosotros utilizamos Facebook, Instagram, Twitter y entregamos todos nuestros datos. Y nunca, nunca nos ponemos y nos detenemos a leer los términos y las condiciones. Redes sociales, por ejemplo, como Instagram, tienen la cámara y el micrófono activado 24/7, ¿no? Entonces, nos están escuchando, nos están viendo. Por eso, si en algún momento nosotros estamos compartiendo con el esposo o con la mamá o con un primo, le estamos diciendo, oye, nos gustaría viajar a Perú, qué rico Perú, se ve lindo Perú, pues automáticamente en todas nuestras redes sociales van a aparecer publicidad de Perú. Entonces, pues, no hay realmente privacidad en Internet, la web no es neutra, y hay que decir que en el tema de los datos, pues, nosotros somos los que alimentamos esos algoritmos con nuestra información. Casi que lo hacemos a cambio de la cultura del like, a cambio de recibir falsa aceptación social en Internet. Y bueno, en el tema de la ética, utilizando inteligencia artificial hay bastante que decir. Por ejemplo, en la academia pasa un fenómeno muy particular, y es que algunos de los estudiantes o algunos profesores más bien no le enseñan a los estudiantes a utilizar bien estas inteligencias artificiales como herramientas, sino que lo satanizan un poco. Y al satanizarle un poco, mi impresión es que lo que hacen los estudiantes es que simplemente pues lo utilizan como no deberían utilizarlo. Entonces lo que hacen es que entran, por ejemplo, ChatGPT y escriben un ensayo acerca de humanidades digitales. Lo copian, lo pegan, le ponen su nombre. Claramente eso sí es plagio, digamos, ahí sí no hay un trabajo colaborativo. Diferente es, como lo enseñamos, por ejemplo, en el externado, en la clase de inteligencia artificial, les enseñamos a utilizar herramientas como Perplexity, herramientas que nos sirven porque nos dicen de dónde sacan la información. ChatGPT, por ejemplo, se inventa las citas. En cambio, este tipo de herramientas nos dan citas académicas de papers científicos a nivel mundial y nos ayudan un poco más a comprender qué hay, ¿no? Nos ayudan a ver ese estado del arte casi que en minutos. Y son una herramienta, ¿no? Son una ayuda. Y entonces lo que hacen los estudiantes es que, por ejemplo, escriben un párrafo, si está mal escrito, mejoran su redacción en ChatGPT, lo ponen en su texto y así. Van intentando buscar nueva bibliografía, van mejorando el texto, lo van pasando. No se trata de copiar y pegar, sino de saberlo utilizar. Entonces hay bastantes dilemas éticos, no solo en términos educativos, sino en términos de salud, por ejemplo, también. En términos de racismo, en términos de feminismo, hay muchas inteligencias artificiales que están programadas para dar unas respuestas que tal vez están bastante sesgadas, que tal vez son hoy muy de derecha o que defienden algunos otros establecimientos que históricamente han afectado derechos fundamentales. Entonces, pues claro, hay digamos que bastantes dilemas en el tema de la ética y especialmente en el tema de la privacidad. Ya nada de lo que nosotros tenemos en internet es privado, toda nuestra información está allí. Incluso si nosotros le pidiéramos a Google que nos entregara la información que tiene de nosotros, claro, nos entrega un pedazo de esa información que tiene de nosotros, pero incluso nos la entrega en un código HTML5 que no todos podemos leer o desencriptar y revisar. Entonces, básicamente, toda nuestra información y todos nuestros datos, que además valen millones y millones y millones de dólares, los estamos entregando gratuitamente, simplemente a través de generar esa satisfacción con el tema de la cultura del like.
¿Cuáles son las implicaciones sociales de la inteligencia artificial en términos de desigualdad y acceso a la tecnología? Tú mencionabas el tema de la alfabetización digital y el tema del racismo.
Ahí hay varias cosas y mi respuesta sería brechas y más brechas. Porque afortunadamente, por ejemplo, claro, aquí en la ciudad, en Bogotá, en las universidades, sobre todo en las universidades privadas de alta calidad, estamos enseñando a utilizar inteligencia artificial. Pero si tú te vas, por ejemplo, a Villeta, en un emprendimiento de un trapiche, las personas escasamente saben manejar sus redes sociales y más allá pues no conocen cómo utilizar inteligencia artificial. Hace mucha falta esa alfabetización digital porque ese campesino, si aprendiera a utilizar la inteligencia artificial, podría mejorar sus líneas de negocio. Podría decir, bueno, pero yo no solamente voy a vender panela, voy a hacer productos orgánicos y de belleza que me van a ayudar con esto. O entonces voy a sacar un producto diferente. Entonces, claro, si tú le preguntas a ChatGPT, de hecho hace 8 días tenía una reunión yo con unos campesinos de Villeta precisamente, porque fuimos con mi esposo a ver un trapiche y cuando revisamos en redes sociales pues no tenían casi nada de información. Entonces lo que hicimos fue como contarles cómo manejar un poquito mejor esas redes y adicionalmente a eso les preguntamos si sabían utilizar inteligencia artificial. Entonces ellos nos dijeron que no. Yo les presenté el ChatGPT y les pareció fantástico y fabuloso porque además, digamos, claro, les dio otras líneas de negocio, les enseñó cómo mejorar la productividad, cómo trabajar esa cadena para procesar, digamos, toda la panela y demás. Entonces, creo que hace mucha, mucha, mucha falta más alfabetización digital, sobre todo en lo rural. Digamos que en lo urbano, claro, hay más formas, digamos, de acceder a esa información, pero las brechas de uso y apropiación de la tecnología digital, especialmente de la inteligencia artificial, son enormes si hablamos de lo rural y de lo urbano en Colombia. Brechas y más brechas, hace falta muchísima alfabetización digital. Y claro, digamos que en el tema de los algoritmos todos tienen sesgos, nosotros mismos tenemos sesgos y muchas veces el mismo algoritmo lo que hace es alimentarnos esos sesgos. Entonces la inteligencia artificial sabe por nuestro perfil, por nuestra dieta informativa, por nuestros hábitos de consumo, por nuestra huella digital, qué es lo que a nosotros nos gusta, hacia qué lado políticamente, ideológicamente estamos ubicados y con base en eso pues nos va reafirmando esos sesgos. Básicamente funciona como funcionan las redes sociales. Cuando estamos utilizando inteligencia artificial también estamos en filtro y burbuja, porque no nos genera la misma información esa IA a Pedro, a Juan o a María. Entonces ahí también hay que pensar en el tema de los dilemas éticos que trae muchos, pero especialmente hacer énfasis en que en Colombia sí necesitamos una mayor alfabetización digital, especialmente en el campo rural.
Ahora, ¿cómo afecta la inteligencia artificial a la economía y al empleo? ¿Y cuáles son las estrategias para abordar la automatización de trabajos?
La primera es que hay que decir que van a surgir nuevos empleos, incluso cuando estábamos viviendo hace unos años el auge del metaverso, cuando sale Mark Zuckerberg y dice mi empresa ya no se llama Facebook sino Meta, bienvenidos al metaverso.
El metaverso es un mundo virtual. La palabra metaverso es un acrónimo compuesto por meta, que proviene del griego y significa después o más allá, y verso, que hace referencia a universo. Cuando hablamos del metaverso nos referimos a un universo que está más allá del que conocemos.
Pues todo el mundo se subió al bus del metaverso. Ahora estamos subidos en el bus de la inteligencia artificial. Pero cuando fue el tema del metaverso, por ejemplo, se crearon nuevas profesiones, ya existen incluso allí. Está, por ejemplo, el tatuador de avatars. Y hay todo tipo, digamos, de merchandising y de productos. Ya se dictan clases en el metaverso, se compran productos en el metaverso. Hay diseñadores, H&M, por ejemplo, Vogue. Hay muchas marcas que ya tienen su espacio en ese metaverso y muchas universidades que ya están incluso comprando espacios en ese metaverso para a futuro dictar clases. Entonces, cada vez que sale una nueva tecnología digital, claro, esto genera también muchas brechas, pero también genera muchas oportunidades laborales y económicas, y también pues algunos trabajos seguramente quedarán obsoletos o serán mejorados. Y con mejorados me refiero a trabajos incluso como el del docente. Por ejemplo, pues claro, cada vez que la tecnología artificial va aumentando, es como si tuviéramos un asistente personal que lo hace todo por nosotros. Es una tutoría personalizada, es un profesor personalizado, casi que lo podríamos decir así, que tiene una información que además es mucho mayor seguramente que la que podría tener un ser humano, que la que podría tener una persona, porque puede almacenar millones y millones y millones de datos y alimentarlos en tiempo real, incluso de lo que dicen otros usuarios. Es una especie de waste académico, porque entonces en tiempo real todo el mundo lo está actualizando, y ahí hay que pensarnos entonces cómo podemos utilizar esas herramientas para incorporarlas. Si la academia no las incorpora, si el profesor no las incorpora, si el médico no las incorpora, incluso si la enfermera, si el campesino no las incorpora, nos vamos a quedar, vamos a rezagar, la sociedad va a seguir evolucionando y ahí es cuando se van a perder nuestros empleos. Entonces, básicamente la inteligencia artificial nos ayuda no solamente a crear nuevos empleos, sino a mejorar los que ya tenemos.
Like with all technological revolutions, I expect there to be significant impact on jobs, but exactly what that impact looks like is very difficult to predict. If we went back to the other side of a previous technological revolution, talking about the jobs that exist on the other side. You know, you can go back and read books of this. It's what people said at the time. It's difficult.
Escuchamos nuevamente a Sam Altman, quien señalaba en la audiencia ante el Congreso estadounidense el pasado mes de mayo que si bien la inteligencia artificial está teniendo un impacto significativo sobre los puestos de trabajo, predecir el alcance de ese impacto es una tarea difícil, y esto es lo que sucede cuando se llevan a cabo las revoluciones tecnológicas. Altman señalaba en esta audiencia que los trabajos actuales podrán mejorar gracias a la inteligencia artificial, y que en este sentido hay que entender que, por ejemplo, ChatGPT es una herramienta sobre la que la gente tiene el control. Es una herramienta para realizar el trabajo de forma más eficiente. La herramienta, en efecto, podría automatizar algunos trabajos, pero también podría o permitiría crear otros.
Hay que verla como una oportunidad. Muchas personas le tienen más bien miedo o aversión como a ese desarrollo tecnológico. Lo que hay que hacer es aprenderlo y saber cómo podemos potenciarnos nosotros, potenciar nuestros trabajos y potenciar el desarrollo de nuestra sociedad a nivel mundial gracias a ese nuevo instrumento, que además es un instrumento que agiliza muchos procesos. Antes, por ejemplo, nos demorábamos siglos escribiendo un libro o nos demorábamos mucho, mucho tiempo haciendo investigaciones. Hoy podemos, gracias a la inteligencia artificial, mejorar esos tiempos, ser más productivos, generar nuevos empleos y mejorar los que ya tenemos.
Y ya para finalizar, ¿qué tipo de marco legal se requiere para regular la inteligencia artificial?
Quien se encarga, quien debe liderar, en mi opinión, esa regulación en términos generales del uso de la inteligencia artificial y del uso de las tecnologías digitales tiene que ser la Organización Internacional de Telecomunicaciones, que es el organismo de la ONU que se encarga como de dar líneas sobre estos temas a todos los gobiernos del mundo. Sin embargo, cuando Angela Merkel, la ex canciller alemana, en una reunión, lo primero que dijo fue como, ¿y quién piensa en los datos de los usuarios, en la privacidad, en lo que hacen con nuestros datos Facebook? Además, después de todo el escándalo de Cambridge Analytica, de los Panama Papers y demás, entonces ningún líder adicional a ella ha vuelto a tocar el tema, a nadie le interesa, nadie lo mira, porque además las GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, mueven no solamente muchísimo dinero, sino datos. Y con esos datos y con esa información se puede moldear incluso la política. Entonces, el tema de la regulación es complejo porque no hay voluntad política. Y claro, tienen mucho de bueno, pero también de malo, ¿no? cuando se reúne Tesla, cuando se reúne el nuevo creador de X, anteriormente Twitter, cuando se reúnen todos los gigantes tecnológicos, todos los grandes geeks que tienen además sus oficinas en el opulente Silicon Valley, lo que ellos hacen es decir, bueno, momento, alguien tiene que regular esto porque esto se nos va a salir de las manos. Básicamente, todas las personas van a tener acceso a información privilegiada que nosotros tenemos y podrían crear nuevos negocios, podrían crear incluso competencia para nosotros. Pero claro, si nos vamos más allá, claro, la inteligencia artificial a mí me puede decir cómo generar mayor inclusión en una política pública en Colombia, pero adicionalmente a eso también me puede decir cómo crear una bomba atómica. Entonces, sí, claro, depende cómo la utilicemos y esa regulación, digamos, ellos piden un poco más la regulación para el ciudadano común, el ciudadano de a pie, para los que utilizamos las tecnologías. Esto, digamos, en palabras de Cobo, hay dos grupos grandes que utilizamos esas tecnologías digitales. Uno son los vasallos de datos y otros son los escribanos digitales. Así como en el feudalismo, los escribanos digitales son los que son los dueños de la tierra, los dueños de la legislación, los dueños de la información, pues nosotros somos los vasallos de datos que simplemente damos nuestra información y consumimos las herramientas que ellos crean. Cuando la inteligencia artificial nos busca equiparar, nos da a nosotros también las herramientas para poder crear. Hoy podemos crear código gracias a la inteligencia artificial. Entonces, pues, digamos, ellos están en un lugar complicado. ¿Que se necesita regulación? Se necesita, pero importante que se necesite no solo para los vasallos de datos, sino también para los escribanos digitales.
Yo soy Mariana Delgado Barón y esto es Así está la vaina, un podcast del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. La edición y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Camila Polanco Pérez. La producción y el guión estuvieron a cargo mío. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo y seguirnos en Spotify. Ayúdanos a crecer y a mejorar. Califica nuestros episodios y deja tus comentarios y sugerencias. Queremos saber tu opinión.